Hoy es cuando tomamos un tiempo para, por supuesto, es el día de adoración a nuestro Dios, pero es cuando estos días la gente se pone más sentimental, especialmente las mujeres, las madres, mártires y sufridas. Y es porque se ha perdido el enfoque bíblico. Por eso este día se ha vuelto muy sensible para las madres y para los hijos. Pero han desviado mucho la atención de donde debe de estar. Cuando una muchacha no tiene hijos, la cultura le ha enseñado que no se ha realizado todavía como mujer hasta que sea madre. Pero luego, cuando es madre, se la pasa llorando. ¿Cuál era el propósito entonces? ¿Qué dice la Biblia respecto a todo esto? Hoy vamos a hablar sobre el legado de una madre, o construyendo la fe de un hijo, que es el tema a enfatizar en esta mañana. Tienes un hijo, madre, ¿y qué vas a hacer con él? ¿Se recuerda el libro de los Jueces, capítulo 13? Hace unos años, una ocasión como esta, me tocó predicar Jueces 13:8. Preguntaron estos padres: ¿qué haremos con el niño? ¿Cómo va a ser la vida del niño? ¿Cómo debe de vivir el niño? Dos preguntas que hicieron estos hombres. No saben. Y déjenme decirles, madres, en esta mañana, las que todavía son jóvenes, tienen niños pequeños, las que ya son grandes, pues lo que hicieron, bien o mal, ya lo hicieron. Y lamentablemente es más mal que bien. ¿Por qué no están produciéndose más siervos de Dios? Ahora hay más seminarios, más herramientas para que estudien la Biblia. ¿Por qué no están produciendo siervos, pero auténticos siervos de Dios? ¿Por qué? Si hay más recursos. En los siglos pasados, siglo XVI, XVII, XVIII, tengo algunos datos en esta mañana, había menos recursos, pero estaban produciendo hombres, pero hombres de verdad, siervos de Dios. Hay algo que se ha perdido. El mayor ejemplo que hemos visto nosotros, o regularmente lo miramos, es en la vida de Ana. Oraba y Dios le dio un hijo. Yo no sé cuántas de ustedes, madres que están aquí, oran eficazmente, efectivamente, por sus hijos. No ese tipo de oración que, pues Señor, bendícelo por allá donde anda mi hijo o mi hija, y pues ojalá le vaya bien. Y si se habrá de salvar, pues qué bueno, y si no, pues que se vaya al infierno mi hijo o mi hija, ¿verdad? ¿Qué tan efectivamente estás orando, madre, por tus hijos? Déjeme darle un ejemplo de algunas madres. El mayor ejemplo de convicción moral de un hombre de herencia americana fue nuestro más conocido presidente, el honesto Abe, que así lo conocía su madre. La madre de Abraham Lincoln, en 1809, nació. Fue una cristiana piadosa que cada domingo sentaba a Abe sobre sus piernas y le leía la palabra de Dios. Su concentración especial para su hijo era el conocimiento de los 10 mandamientos. Esta piadosa madre dijo una vez: si Abe solo puede tener una cosa, prefiero que sea capaz de leer la Biblia que ser dueño de una granja. Nancy Lincoln murió en 1818, cuando Abe tenía solo 9 años de edad. Pero la ley de Dios había sido inscrita en el corazón de este pequeño. Las últimas palabras de Nancy fueron estas: «Hey, te voy a dejar ahora y no volveré. Quiero que seas amable con tu padre y vivas como yo te he enseñado. Ama a tu Padre Celestial y guarda sus mandamientos». Cuando se le preguntó más tarde en la vida de por qué era tan honesto, Abraham Lincoln, él dijo que aún podía escuchar claramente los tonos de la voz de su madre cuando ella le habló de Éxodo 20 y leyó sobre Jehová, quien dio sus mandamientos. Lincoln dijo: todo lo que soy o espero ser se lo debo a mi madre angelical. Pero noten lo que hacía esta madre. Cada domingo, es nada más un dato biográfico que se toma de esta vida. Los que han estudiado historia aquí de este país saben quién fue este presidente. Había otro niño que se llamaba, la madre no dan su nombre, este niño se llamaba Robert, 1795. Dice, un día ya estaba preparándose para irse de su casa a los 19 años. Este niño, Robert, se quería ir de la casa. Y la madre le decía: si te vas a ir, quiero que me prometas que vas a leer la Biblia todos los días y vas a orar 2 veces al día. Llegó el día cuando el niño o el joven se iba a ir de la casa y él hacía caso omiso, o sea, ignoraba las súplicas de su madre. Pero cuando llegó ya este momento de irse, le dijo la madre: no te voy a dejar que salgas de la casa hasta que me prometas que vas a leer la Biblia. El joven reconoció que no podía negarse a la súplica de su madre, una súplica desesperada, y dijo: lo prometo. Más tarde explicó a conocidos que le preguntaban acerca de su práctica, y dijo él: mi promesa una vez hecha se debe de mantener. O sea, hizo un hombre de palabra. ¿De quién estoy hablando, de este joven Robert? Bueno, nada menos que se llamaba este Robert Moffat. Quizás no han oído de él, pero sí saben quién es David Livingstone. Robert Moffat fue el primero que fue al África, después regresó a Inglaterra, buscó misioneros, y fue Livingstone que dijo: yo quiero ir al África. Robert Moffat, gracias a Dios por esta madre. 3. El ídolo del quien hablo mucho, Spurgeon, escribió un tributo a su madre y dijo él esto: no puedo decir lo mucho que debo a las solemnes palabras y oraciones de mi madre cristiana. Era costumbre cuando éramos niños sentarnos alrededor de la mesa y leer la escritura versículo a versículo mientras nuestra madre nos la explicaba. Después de eso llegaba el momento de invocar a Dios. Nunca olvidaremos algunas de las palabras de las oraciones de nuestra madre, incluso cuando tengamos canas. Y noten la oración que hizo esta mujer. Recuerdo que ella una vez oró así. Esto me conmovió mucho. Ahora, Señor, dijo esta madre, ahora, Señor, si mis hijos continúan en el pecado, no será por ignorancia que perezcan, y mi alma será testigo contra ellos en el día del juicio si ellos no se aferran de Jesucristo. ¿Pueden ver las palabras de esta madre? Yo, mi alma va a ser testigo en contra de mis propios hijos si se van a la condenación. ¿Madre, has orado de esa manera? Esto es una oración conmovedora. No sé si ustedes captan el impacto, lo pesado, lo profundo de esta oración de esta mujer, la madre de Spurgeon. Hay unos más. Lo puede uno notar en la oración que hizo Catherine Booth. Ella dijo una vez, esta madre: oh Dios, yo no permitiré estar delante de ti sin mis hijos. Oh Dios, yo no estaré delante de ti, no lo voy a permitir sin mis hijos. ¿Se recuerdan la oración que hizo Moisés? Señor, si esto no lo salvas, quítame del libro. ¡Quítame! Esta madre dijo: yo no voy a permitir estar delante de ti sin mis hijos. Estamos hablando de esos siglos. Las madres, los hijos que producían. Hay otro ejemplo. La madre de John McNeill es el gran predicador que tuvo Escocia. Dice que cuando tenía 21 años, este joven llegó a su casa a las 12 de la noche. Se acababa de convertir y llegó a la casa y su madre ya estaba dormida. Y llegó y la despertó a su madre. Le dijo: madre, acabo de ser convertido y voy a ser un predicador del Evangelio. ¿Te da gusto, madre? Dice que ella agarró el hijo de 21 años, lo abrazó, estaba en la cama ella, acercó la cara de su hijo y la respuesta, el hijo preguntó: ¿te da gusto, madre? Lo que respondió ella fue: oré por eso antes de que tú nacieras. No me sorprende. Esa fue mi oración antes de que tú nacieras. El último ejemplo. La madre de Christian Schwartz murió cuando dio a luz a este pequeño. Pero Dios le permitió en su gracia, por lo menos 2 horas después de morirse, después de que parió a su hijo, 2 horas de vida, tiempo suficiente para decirle al esposo de ella: quiero que cuando mi hijo sea llamado para servir a Dios como misionero, no te interpongas en el camino de él. ¿Cómo sabía la madre esto? Había orado antes de que él naciera, y no debe de sorprendernos. En esa época no había misiones, no había misioneros. Pues este Christian Schwartz fue el primero que fue a la India, y después de él fue William Carey, misionero en la India. Fue el pionero en misiones, Christian Schwartz, en la India. Madres, ¿qué tipos de hijos están produciendo? Lastimosamente, hoy las madres están ocupadas y preocupadas en las cosas temporales y los bienes materiales de sus hijos. Se han convertido en adoradoras de sus pequeños ídolos. Se han convertido en adoradoras de sus viejos ídolos, no tan pequeños, ya de 25 años todavía los tienen en un altar. No quieren destetarlos, que se vayan de la casa, porque ¿qué va a ser de mi bebé? Ese es el tipo de hijos que las madres están produciendo en estos días. Se han convertido en mártires y sufridas por nada. Se han conformado con poco las madres. Quiero que mi hijo, qué bueno que es buen estudiante, no se meten en problemas, van a la iglesia, están involucrados. ¡Feliz la madre! Eso es todo. Y después se mueren y se van al infierno sus hijos. Y usted, según se va al cielo, y ellos van al infierno. Y usted que los adoraba aquí en la tierra. Allí. Así es. Esa es la cultura que estamos viviendo en estos días. Y es por ello que se están convirtiendo en adoradoras de los ídolos que tienen cada día. En estos días estaba hablando con alguien, y siempre que hablaba con la señora me dice: no, pues es que está ahí la niña. Y ya tiene años yo hablando con esta persona, la niña. Y se me ocurrió esta semana que pasó preguntarle: pues ¿cuántos años tiene la niña? Oh, dice, tiene 23. Pensé que era una niña. Y me dice: ¿cómo está en la casa? Dice: Dios mío. Otro, y no es Juan Fonseca, es otro Juanito, hablaba también y me decía lo mismo. Y como siempre las madres son muy, todos hablan en diminutivo: mijito, su comidita, su ropita, su camita. No, es que hablo con mi Juanito. ¿Cuántos años tiene tu Juanito? 40. Por eso está como está. Están produciendo hijos inútiles, dependientemente excesivos, abusadores, porque la madre se ha convertido en eso. Por eso no están produciendo hombres de Dios. Por eso no hay siervos de Dios. Están produciendo profesionales. Mi hijo, ve al seminario, busca de Dios, siquiera para que tengas tu pan de cada día, para que comas, es tu profesión. Mira a los pastores cómo viven, viven bien, no hacen nada, no tienen problemas, todo está bien. ¡Qué desgracia! Madres, ya desteten a sus hijos. En México decían otra cosa, decían que los hijos todavía viven bajo las faldas de la madre. Por eso tienen hijas inútiles. No saben qué hacer. Tienen sus 18, 19, 20 años y todavía se les quema el agua cuando la calientan. ¡Hijos! No saben qué hacer con su vida. Destételos ya. Déjenlos que vuelan como el águila deja sus polluelos, los lleva a lo más alto en la roca, y el águila madre empuja a sus hijos, sus polluelos, para que aprendan a volar solos. ¡Qué madre tan ingrata!, diría usted. Allá en lo más alto los empujan al vacío, al precipicio. No, los están entrenando para que aprendan a volar solos. ¿Qué vas a dejar? ¿Cuál es el legado, madre? ¿Qué vas a dejar de tus hijos? Oh, fue a la escuela, se graduó de la universidad, tiene una profesión, estoy en paz, Dios, ahora sí me puedes llevar en paz, me puedo morir. Mi hijo se va al infierno, a mi hija se va a ir al infierno, pero por lo menos vivió bien en la tierra. ¿Estás pensando cómo el mundo? ¿Dónde están tus hijos, madre, ahorita? Piensa. Tú que dices que eres cristiana o eras cristiana cuando tuviste tus hijos, ¿dónde están ahora? No es que un día aceptaron a Cristo, pero ¿dónde están ahora? Bueno, es que se han apartado, pero Dios dice que los va a traer, es su promesa. No vivas engañada, tus hijos, tus hijas no se han convertido. Porque si se convirtieran, estarían en el camino de Dios. Es lo que dice la Biblia. Si no están, debes de llorar, salir en esta mañana de aquí, después de escuchar la palabra de Dios, ir a tu casa, encerrarte, postrarte, doblar tu rodilla y llorar delante de Dios por tus hijos. Se están condenando cada día y se van a terminar en el infierno. Ahora, tú que quieres tener hijos, como decía alguien en esta mañana, mejor que lo piensen, y deberían pensarlo. Madres, la Biblia dice en Tito 2 que las ancianas enseñen a las más jóvenes. El problema está que las ancianas no tienen moral ahora para enseñar. tienen canas, pero no tienen autoridad moral para enseñar a las madres más jóvenes. Las que menciona Tito, las que menciona Timoteo, hay ciertos requisitos de las ancianas: que tengan marido, o que hayan tenido marido, que hayan criado hijos, que hayan socorrido a los santos, y da una lista. Mis hermanos, hermanas, deben de estremecerse. Vamos a hablar, segunda de Timoteo, capítulo 1. El hogar, la conversión, el testimonio y el servicio en la vida de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Su hogar. Desgraciadamente, no se está proveyendo un ambiente, una atmósfera, un entorno piadoso donde nacen los niños. Escuchen, el hogar ahora donde los niños nacen y crecen no es el entorno, no es la atmósfera, no es el ambiente piadoso como para crecer un niño. Dice el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta madre, ¿cómo se llamaba la madre? Eunice. El hogar del niño Timoteo, un hogar piadoso. No nos debe de sorprender después mirar a este niño, un joven sirviendo íntegramente a su Dios. ¿Por qué? Porque tenía un hogar piadoso, tenía el ejemplo materno, su madre, tenía el ejemplo de la abuela. Timoteo podía ver que la fe era auténtica, la de su madre, es lo que dice Pablo. Podía ver la fe auténtica de su abuela también. No era una madre hipócrita que decía una cosa pero luego vivía otra cosa en la casa. Qué bueno que aquí no hay de esas. Porque algunas vienen aquí a la iglesia, madres, pero los hijos nomás están mirándote. En la iglesia, hermanita y hermanito. Pero en la casa, madre, yo no te conocí esas virtudes. Te conozco las del domingo en la iglesia, pero las de la semana son otras aquí. Timoteo podía ver un hogar piadoso, que la fe de su madre, dice, era una fe no fingida. La de su abuela tampoco era una fe fingida. Por lo tanto, tenía un ejemplo, este niño Timoteo, un ejemplo que seguir. Se cree que había enviudado Eunice, la madre de Timoteo. Su padre de él era griego, era un prosélito, que era griego pero se hizo judío, pero que ya no vivía. La abuela Loida también era viuda. Entonces este niño creció con una madre viuda. Y déjame decirles entre paréntesis, cuando estaba preparando esto, quise retroceder mi mente desde cuando comencé a predicar. Nunca he conocido una viuda, según la Biblia. Nunca. He conocido dejadas. Se separaron, la mujer vive sola, se le murió el viejo por allá, y ya soy viuda. No, no, eso no cuenta. Según la Biblia, eso no cuenta. Viudas, según la Biblia, no vamos a tomar tiempo, pero en 1 Timoteo 5, del 7 al 16, dice, para comenzar tiene que tener 60 años para arriba. Porque las más jóvenes, dice, se les mete la locura y se quieren casar. Así que no consientas viudas más jóvenes. Si quiere, búsquela nomás ahí. Primero de Timoteo 5, unas palabras ahí. Por si alguna está viuda o quiere quedar viuda muy pronto. Algunas quisieran. Dice el 9. Primero de Timoteo 5, 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa no juntada, no rejuntada. ¿De cuántos? ¿Sí lo puede mirar? ¿De cuántos? De un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos. Si no, ¿cómo va a decir cómo criar hijos si no los ha criado ella? Si ha practicado la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos. Si ha socorrido a los afligidos. Si ha practicado toda buena obra. ¿Ve? Pero viudas más jóvenes, dice el 11, no lo admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, o sea, del primer marido. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. ¡Ay, miren nomás! Y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Ve? Sí, la mujer se queda sola y dice, al fin ya no tengo quien me ande mandando, y a la hora que quiero voy, ¿no? Eso es lo que querías. Entonces, Eunice y Loida quedaron viudas. Este joven Timoteo fue criado por dos mujeres piadosas. Proveyeron un hogar piadoso. Pero aparte de eso, el ejemplo que tenía Timoteo, aparte de eso, la enseñanza que recibió en la casa. Mire, segunda de Timoteo 3. Estamos en el 1, ahora vaya al capítulo 3. Capítulo 3, ¿sí lo tienen? Miren el 14. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú, o sea, continúa en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. La edad. ¿Cuándo comenzaron a enseñar a Timoteo? Desde niño. Desde niño. Ese es el problema de las madres. Por eso luchan tanto. Dicen, cuando ya esté... Todo no entiende. El que no entiende eres tú, madre. Tu hijo sí entiende. Les quieren enseñar cuando son adolescentes. Es demasiado tarde. Ya se rebelan los hijos y todo. Aquí teníamos una familia que venía a la iglesia y no traía a sus hijos. Digo, ¿por qué no los trae? Es que no quiere. ¿Cuántos años tiene tu niño? 12 años. Y no los traía porque no quieren. Ahí se ve el problema en la familia. ¿Quién es el que da dirección al hogar? ¿El niño de 12 años? Este niño, Timoteo, dice, desde la niñez ha sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Ahora mire los niños pequeñitos. Le saben manejar el control, el teléfono, los video games y todo. Yo a veces les presto el mío y hasta me quedo. Este viejito no sabe, yo ni sé a veces. Le mueven y le mueven y todo. Expertos. Pero pregúntele si saben de la Biblia. No, no saben. Saben de todo, menos, como dice Timoteo, ha sabido desde niño las Sagradas Escrituras. ¿Qué saben sus niños? Pues por eso crecen bien brutos los hijos. Porque no les han dado desde niños la instrucción. Este niño Timoteo dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Has aprendido, dice. El versículo 14, has aprendido. O sea, sí aprenden los niños. No se equivoquen, madre. Pero luego dicen, no, no, mi niño no entiende, no aprende, es bien burro. Y yo le pregunto, pues, ¿qué burra lo parió? ¿Y qué padre, qué burro lo engendró? si es burro tu hijo es porque la madre también lo es. Los niños sí aprenden. Eso dice la Biblia. No vivas engañada, madre. Los niños sí aprenden. Luego dice, persiste en el verso 14, te persuadiste, pero dice el 14, la primera parte, persiste. Luego te persuadiste. Habla de algo personal. Mi hermano, madre, dale razones a tus hijos para que crean el Evangelio. No seas como la mayoría. Vámonos a la iglesia. Lee tu Biblia. Ponte a orar. ¿Y por qué? Soy tu padre, soy tu madre, hazme caso. No me ni me discutas. ¡Qué ignorante la madre! Timoteo fue persuadido, convencido. La madre y la abuela le presentaban razones convincentes para que creyera. Por eso, escuchen bien, padres, por eso los niños, cuando están chiquitos los traen a la iglesia, los regañan, los traen forzadamente y todo. Pero el niño está pensando, sí, ahorita estoy chiquito, haz todo lo que quieras. Pero nomás crezco y quédate con tu religión, con tu iglesia. Ya no quieren. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaste. Los obligaste a que fueran, pero nunca les enseñaste. Timoteo ya estaba persuadido. Nadie le lavó el coco. Él ya estaba convencido. Estaba persuadido él en lo que creía. Y luego dice, sabiendo de quién. El verso 14, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? De una madre piadosa, de una abuela piadosa. Aprendió de Pablo después, aprendió de las Escrituras. Mi hermano, un hogar piadoso donde creció el niño Timoteo. Sus hijos están viendo la fe que usted vive. Observan a la mamá, dicen, no, mi mamá no le creo mucho. Mi papá, menos. Nomás me dicen, pero ellos hacen otra cosa. Y luego viene aquí a la iglesia a llorar, es que mi hija no quiere, es que mi hijo no quiere. Pues si tú misma no estás dando ejemplo. Qué bueno el hogar del niño Timoteo. Dos, su conversión fue genuina. Genuina. 1:5 otra vez de Timoteo. Lo que leíamos. La fe no fingida, la que estuvo en Loida, en Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí quiero, mamás, piensen bien. No estén ciegas, madres. Porque mire, usted viene a una iglesia o llevó a sus niños de chiquitos a la iglesia. Escucharon el Evangelio. Y se espantó porque sus niños iban a ir al infierno. Los presionó. O en la iglesia donde predicaban, le dijeron, mira, si tú levantas tu manita, niño, ya eres cristiano. Te vas a ir al cielo, no te vas a ir al infierno. El niño, ay, de veras, me voy a ir mejor al cielo, levanta su manita. Y la mamá está contenta, dice, ya mi hijo ya es cristiano, mi hija ya es cristiana. Y lo proclama a todo viento que su hijo y su hija son cristianos. Viven engañadas, mamá. Así no es. ¿Dónde están las pruebas bíblicas para ello? Como mencionaba hace un momento, si fueran cristianos, si en verdad se convirtieron, estarían en la iglesia, aquí o en cualquier congregación cristiana, estarían allí. No están porque no son. Abre tus ojos, madre. No son cristianos tus hijos. Pero tú te quieres convencer. No, sí, sí, nomás están, se han apartado, pero van a volver, se apartaron, pero no vivas engañada, se van a ir a la condenación eterna. Este joven Timoteo tenía una fe, dice, no fingida. Era genuina, auténtica. No vivas engañado. Si quieres vivir de esa manera, vas a sorprenderte después. Entonces, dice Pablo, Estoy seguro que en ti también, Timoteo, tu fe es auténtica, genuina. El verso 5, la última parte. Por eso Pablo le llama al capítulo 1 ahí, le llama al verso 2, amado hijo. Ahí en 2 Timoteo 1, 2, mire, amado hijo. Dice 1 Corintios 4, 16 y 17, este es mi hijo amado. Y el verso 16 habla de que los engendró. Dice, podéis tener mil ayos, pero padre, solamente uno, yo los engendré en Cristo. O sea, no sabemos cuándo escuchó Timoteo a Pablo, pero ya la abuela y la madre habían preparado el corazón para que cuando Timoteo escuchó el evangelio de Pablo, vino al conocimiento de la salvación. Y Pablo testifica eso. Su fe es genuina. La abuela y la madre tapizaron el corazón del niño Timoteo. ¿Cuántas historias no aprendería el niño Timoteo al lado de su madre y de su abuela? Fe genuina. Asegúrate, madre. Lo primero que tienes que asegurarte es que tu hijo o tu hija sean salvos. ¿Te gustaría que se vayan a la condenación? Tú que los adoras tanto aquí, tu idolito o tu idolita, ¿quisieras que se vayan al infierno? No es una broma, el infierno es real. ¿Estás contento con tus hijos? Y no me dan problemas, en paz, nos reunimos como familia, comemos y todos felices. El diablo te ha engañado tanto, te ha cegado, ¿qué te has conformado con eso? Cualquier rato, tu hijo muere, le espera la condenación eterna. ¿Sí me están entendiendo, mamás? ¿Sí? ¿Hermanas? ¿Sí están aquí todavía, verdad? ¿He dicho algo malo? ¿No? No, hermana, ¿lo salvó? Sí. ¿Sí, verdad? Ok. Hermanas, su testimonio, hogar piadoso, salvación auténtica, tres, un testimonio ejemplar. Vayan a 16 de los Hechos, 16:1. El libro de los Hechos, 16. Tenía un testimonio este joven ejemplar. 16:1, ¿sí lo tiene su Biblia? Mire, 16:1 de Hechos. Después llegó a Derbe, o sea, Pablo, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Mire, el 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio, no mal testimonio, buen testimonio de él. Los hermanos de dos pueblos, de dos ciudades, de Listra y de Iconio. ¡Qué testimonio y qué alcance! Tenía un testimonio ejemplar. Veían al Timoteo. Lo que podían ver era porque su corazón había sido transformado. Una vida diferente podían mirar porque había sucedido una transformación en su vida. Es el fruto del cambio. Por eso, mis hermanos, vean los jóvenes, especialmente las señoritas, que le andan echando el ojo a uno de la iglesia aquí. Primero, mírenlos bien. Pero no aquí en la iglesia nada más, porque pues aquí todos se portan bien. No, mírenlos allá afuera. Pregunte cómo se porta el hermanito, la hermana, allá afuera. Cómo se porta con su padre, con su madre, con sus hermanos. Cómo se porta en el trabajo, cómo se porta en la escuela. ¿Qué testimonio dan los demás? Porque digo, aquí en la congregación todos se portan bien, parecen angelitos todos los muchachos. Usted los mira, mire a Misael, pues ni se mira que hace nada mal el muchacho. Hasta el hermano Gabriel, mire, era serio todo. Es aquí en la iglesia todos nos portamos bien. De Timoteo daban testimonio hasta en dos ciudades. Oían de Timoteo, ese joven es ejemplar. Ese muchacho tiene una vida intachable. Vea, este es el testimonio de este muchacho. Sí, señoritas, escuchan a los jóvenes, algunos hablan bien de doctrina, de la Biblia y todo, pero luego con su conducta allá afuera destruyen lo que saben. No hay credibilidad. Pero Timoteo no es la clase de, no era este tipo de joven, era alguien maduro, ejemplar, digno de confianza. ¿Se recuerda primero a Timoteo 4:12? Los jóvenes sin duda saben ese pasaje. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Y luego le dice, sé ejemplo. Claro que era un ejemplo este muchacho, Timoteo. Por eso aquí en 1 Timoteo capítulo 4, mire, 1 Timoteo 4, el verso 14, 15 y 16. Hay tres consejos que le da Pablo a su hijo amado, Timoteo le dice. No descuides, el verso 14. 15, ocúpate en estas cosas. 16, ten cuidado de ti mismo. Timoteo, hijo, cuídate, compórtate bien, ten cuidado de ti mismo, ocúpate en la lectura, no descuides el don que hay en ti. O sea, es un muchacho que puede ser guiado, en este caso ya por el apóstol Pablo. Ya ahora es un joven, ahora ya anda sirviendo a Dios. Por último, hemos visto su hogar, su conversión, su testimonio y por último, su servicio. Fiel este joven, confiable. Dice Hechos 16:3, ahí donde estábamos, si no lo perdieron,